y pensionados de la provincia de Córdoba. También comienza el cronograma de pagos para los activos de la administración pública.
Rodolfo Barilli está presentando Ahora País.
Nombrado por decreto, la Corte Suprema le ha tomado juramento a García Mancilla, ya es miembro de la Corte Suprema de la Nación. Ahora hay que ver qué pasa con Lijo. En el gobierno aseguran que no hace ruido todavía la demora de la Corte en tomarle juramento. Ariel Rodríguez, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos enteramos hace aproximadamente media hora que el máximo tribunal, en la reunión de acuerdos de los días jueves, resolvió incorporar mediante juramento al catedrático García Mancilla y poner en el freezer una semana la situación o el tratamiento del pedido de licencia del juez Ariel Lijo para ver si finalmente acepta que no renuncie y que pida licencia solamente para integrarse al máximo tribunal. Hay conformismo en el gobierno respecto de esa situación, no hay malestar para nada. Por el contrario, consideran que desde el momento en el que el presidente los designó a ambos, ya estaban incorporados a la Corte Suprema y que es una formalidad nada más lo que resta por hacer con Ariel Lijo. Aseguran que, bueno, no hubo ruido en la Corte para analizar el pedido de licencia, justamente como te estaba mencionando. En Casa Rosada afirman que es una mera formalidad y que es inevitable que el juez asuma la próxima semana, y que a pesar de no haber jurado, el sábado va a poner al juez Ariel Lijo en el mismo pie de igualdad que el resto de los cuatro miembros de la Corte Suprema, es decir, sentados en el plenario. Algunos creen ver allí un desafío a los senadores para el gobierno. No es así porque, como te decía Rodolfo recién, consideran que ya está incorporado al máximo tribunal. Lijo va a estar sentado junto a los otros cuatro miembros de la Corte Suprema desde el momento en que el presidente lo designa es miembro de la Corte Suprema. El Senado, dicen, además, en Casa Rosada, se arrastró durante un año y el presidente lo que hace es resolver. Punto aparte sobre esta situación puntual y abro un nuevo tema vinculado a las declaraciones que daba ayer otro ex integrante de la Corte Suprema de Justicia que hizo declaraciones. Hablo del doctor Juan Carlos Maqueda. Muy fuerte salieron desde el gobierno a responderle. Lo trataron de cómplice de tantas atrocidades que cometió la justicia, como por ejemplo la pesificación asimétrica y la nacionalización de las AFJP. Han dicho que de alguna manera u otra ha sido cómplice de gobiernos anteriores. Evidentemente está resentido, no lo han dicho, pero resentido porque tuvo que jubilarse a los 75 años de edad, como establece la ley. No preocupa en el gobierno, esto es textual, la palabra de un jubilado de 80 años.
Bien. Nosotros con respeto lo llamamos al doctor Juan Carlos Maqueda y lo saludamos. Abogado, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jubilado hace muy poquito. Doctor Maqueda, ¿cómo le va? Rodolfo Barilli.
¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Cómo anda? Bueno, aquí nos sorprende Ariel con un off que tenía de hace un ratito nada más, de este destrato, ¿no? De llamarlo cómplice de algunas decisiones, incluso de llamarlo jubilado, o que no importan sus declaraciones.
Bueno, un jubilado soy, y con respecto a eso de cómplice que dicen ellos, no lo comparto totalmente, pero están en todo el derecho de decirlo. Yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión en todo sentido. Como decía Voltaire, puedo no compartir nunca tus conceptos, pero podría dar la vida para que los pudieras decir, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo le resulta, doctor Maqueda, el nombramiento vía decreto, el camino que tomó el gobierno nacional por los reemplazantes de esos dos jueces que faltan, uno, el que ocupa su lugar, su cargo?
Sí. A mí me lo preguntaron ya con anterioridad y yo lo definí como que me pareció horrible el decreto o la designación por decreto, salvando la persona de los jueces, que en esto no tiene nada que ver. Lo que me parece horrible es la actitud del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, que a 3 días de que comiencen las sesiones ordinarias y que el Congreso pueda seguir tratando los pliegos, toma la decisión de sacarlos por decreto y se pone al borde de una inconstitucionalidad. Porque el mecanismo que estableció la Constitución Nacional es el mecanismo que se refleja en el artículo 99, inciso 4, que es el natural. El presidente de la Nación designa a los integrantes de la Corte Suprema y necesita enviarlo al Senado y que el Senado, por 2/3 de sus miembros, le dé el acuerdo, ya esta última parte incorporada en la reforma de 1994. Yo creo que hacer un gambito y dejar de lado esto para basarse en otro artículo de la Constitución que es muy viejo, que data de la reforma de 1860, de la época en que no existían los ferrocarriles, que no existían los aviones, que no existían ninguno de los modernos medios de transporte que hay hoy, y donde el Congreso funcionaba solamente durante 5 meses y el resto tenía que tener el presidente a mano para tomar una decisión de urgencia, un instrumento como el que le dio la Constitución en 1860, que le permitía nombrar por un decreto a los miembros de la Corte. Me parece que no es este el caso. Acá durante el año pasado hemos visto que se debatió en el Congreso durante mucho tiempo, se hicieron audiencias públicas, se televisaron, y se debatió durante mucho tiempo los pliegos. Tal es así que se habilitaron las sesiones extraordinarias. Se han estado tratando los pliegos hasta ahora mismo. Entonces, yo no encuentro cuál es la razón para hacer este gambito y saltar el procedimiento normal y designarlos por decreto. El argumento que usa el Poder Ejecutivo en su comunicado y en el decreto es de que ya pasó demasiado tiempo y que no llegó a ninguna conclusión el Senado. La verdad es que yo en esto, así como he sido defensor de la Corte en su momento y soy defensor de las instituciones en general, y cuando tengo que defender al Poder Ejecutivo lo defiendo, yo lo que creo sinceramente que esto es mancillar las instituciones democráticas, en este caso el procedimiento que establece la Constitución, y al Senado de la Nación, que es en este caso quien tiene que dar el acuerdo. Con 3 días de diferencia no se pueden justificar cosas de este estilo.
Ahora, bueno, hoy es mi opinión. La Corte le tomó juramento a García Mancilla. ¿Cree que le tomará juramento al hijo que ha pedido una licencia y le ha sido otorgada? O sea, ¿no deja de ser un juez?
Son dos cosas distintas. Una cosa es tomarle el juramento a García Mancilla, donde después de un acuerdo la Corte toma la resolución de que quien tiene legitimidad total y absoluta para asumir, más allá de que a mí me guste o no me guste, o sea, el doctor García Mancilla es una acreditada persona del derecho y un gran catedrático, por lo tanto contra él no tengo absolutamente nada que decir, tampoco tengo nada que decir en contra del hijo, y yo tampoco tengo nada que decir en contra de los otros jueces de la Corte. Si la Corte toma la decisión de tomarle juramento al doctor García Mancilla es porque están acreditadas todas las credenciales de legitimidad y de legalidad para que así se haga, y eso está muy bien. Lo del juez Lijo es más complicado, porque yo en los 22 años que estuve en la Corte no tuve ninguna situación como la del juez Lijo, que siendo juez de primera instancia llega en este momento a la Corte a través de un decreto. Yo no sabría, sinceramente, qué decisión tomar, y lo primero que haría sería ir a los antecedentes históricos que tiene la Corte en este sentido, en resoluciones de superintendencia, en fallos a través de su historia. Yo lo que conozco, que es lo poco que he podido conocer desde que salió el decreto hasta hoy, es de que en el año 1963 el doctor José María Guido, que era presidente de la Nación, designó ante una vacancia en la Corte Suprema de Justicia a un camarista federal que se llamaba José Francisco Guido. Que ese camarista, no, cuando se hicieron las elecciones y se cambió el Senado, el Senado no le prestó acuerdo, y al no prestarle acuerdo perdió el cargo de integrante de la Corte y de integrante de la Cámara también.
O sea, para usted los antecedentes marcan que el hijo debería renunciar para formar parte de la Corte Suprema.
Pareciera lo natural. También hay otro antecedente de la década del 70. En el año 1975, un juez que tiene un apellido muy difícil, que es algo así como Nicholson, seguramente lo estoy diciendo mal. También este juez había sido designado en comisión como camarista. Eso ya no era en la Corte, sino que era como camarista. Es menos fuerte que el anterior. Esto había sido designado como camarista y quería mantener el cargo de juez, porque uno era interino, el de camarista, y el de juez era permanente, era un juez federal este hombre. Y ahí sí llegó a la Corte, y la corte dijo que no podía mantener dos cargos, que se presumía de que si lo habían designado en el cargo de camarista, o sea, tenía que renunciar al de juez.
Me está anticipando que iba a decidir la Corte en este momento, digo. Si no renuncia, es muy difícil que le tomen.
No, porque no hay dos casos iguales. Ajá. Entonces, esos son los antecedentes que hay. Habrá jueces que a lo mejor estén de acuerdo con estos antecedentes y habrá jueces que no estén de acuerdo con estos antecedentes. Yo estoy diciendo lo que yo haría. Yo no estoy más en el tribunal. Yo voy a respetar absolutamente lo que diga el tribunal.
Usted no, ahora, le toma. Hoy si fuera Rosengrat, no le tomaría juramento al hijo,
Rosati,
si no renuncia.
Si fuera Rosati, porque es el presidente de la Corte el que le tiene que tomar.
Si fuera Rosati hoy, le diría, no, renuncia porque no podés estar acá. Le diría eso al hijo.
Exactamente. No porque tenga algún problema con el hijo. O sea, yo no hablo opinión sobre las personas. Es porque me parece de que no es un ascenso hacer un per saltum del juez de primera instancia a la Corte. El hijo, en este caso, tiene que renunciar porque no se puede retener un cargo de primera instancia. La Corte es el máximo organismo judicial y, además de ser la máxima expresión en el control de constitucionalidad del país, es un órgano político que, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como cabeza del Poder Judicial, es parte del gobierno. Entonces, me parece a mí que hay una contradicción absoluta con mantener ese cargo, ¿no?
Uh-huh. Le hago una consulta. Yo sé que no quiero opinar sobre el hijo, pero saco el nombre del hijo. ¿Por qué cree que el gobierno insiste con un juez que, a lo largo de la historia, ningún juez, ningún nombre propuesto por el Ejecutivo tuvo tantos rechazos?
No, yo eso no se lo sé decir. Lo que sí yo veo es que el gobierno ha insistido en el nombramiento de los dos jueces a 3 días de la apertura de las sesiones ordinarias, con el sentido de armar un escándalo que tape otro escándalo político. Porque yo me imagino que los senadores e inclusive los diputados defenderán al Congreso, que es lo que estoy defendiendo yo en este momento. Las atribuciones del Congreso, en este caso específico de la Cámara de Senadores, de poder darle el acuerdo al Senado como manda la Constitución. Si la reforma constitucional de 1994 quiso que se llevara el número de votos que se necesitaban para confirmar un juez de la Corte de la mitad más uno, como era antes, a dos tercios, es porque realmente consideró que era muy importante la participación del Senado en la designación de del miembro de la Corte. Y de hecho, con este mecanismo, el gobierno no puede ignorar que está soslayando total y absolutamente al Senado y al Congreso, porque es una operación compleja, no es una operación simple que el presidente decide por sí mismo. El presidente decide, pero el Senado le tiene que dar el acuerdo. Y el gobierno solamente se excusa con esto diciendo con que el decreto es por parte del presidente porque el Senado no lo trató. ¿Y dónde está eso en la Constitución? El Senado puede seguirlo tratando en las sesiones ordinarias que empiezan dentro de 3 días.
Ahora, ¿legalmente es sí o no? Perdone que insiste en algo tan simple. ¿Lo que hizo el gobierno es legal, sí o no?
Puede ser legal, porque muchos constitucionalistas se inclinan con que es legal porque está esa opción para el periodo donde no está en funcionamiento el Congreso. Ahora, la realidad es de que la Constitución hay que leerla en un conjunto. Es un sistema de normas, no es una norma que está sola, y hay que leerla en el marco de la realidad en la cual se aplica.
Y doctor, ¿qué pasaría, doctor Maqueda, si mañana el Senado rechaza los pliegos? ¿Podrían llegar, como dice el gobierno, ejerciendo eso hasta el 30 de noviembre o automáticamente caería la designación?
No, también esa interpretación de parte del gobierno de que obligatoriamente tienen que estar hasta el 30 de noviembre es una interpretación subjetiva de parte de ellos y un poco antojadiza. El Senado, desde el 1 de marzo hasta que terminen las sesiones ordinarias del 30 de noviembre, no necesita de otra cosa que su voluntad para tratar los pliegos, para aprobarlos o para rechazarlos. O sea que lo puede, a la pregunta suya, lo puede rechazar tranquilamente.
¿Y ahí automáticamente caería la designación?
Hay jurisprudencia en ese sentido. Hay jurisprudencia en ese sentido. Y claro, por supuesto.
¿Le hubiera gustado seguir en la Corte?
No. No. Yo tuve oportunidad para hacerlo a esto. Antes de tomar una decisión, o sea, 9 meses antes, 10 meses antes, me notificaron que iba a ser reemplazado por el doctor García Mancilla. Desde ese momento, que a mí me agarró de sorpresa, yo me olvidé totalmente de seguir en la Corte. Yo creo que hay que cumplir la Constitución al pie de la letra, y me parece lo más lógico. Y yo, en ese tiempo, como habitualmente se hace en esos 10 meses finales o en esos 12 meses finales, podría haber evaluado si el presidente iba a querer mandar mi pliego de nuevo y si el Senado iba a querer aprobar mi pliego de nuevo. No llegué a hacerlo porque en una actitud insólita, porque no se había hecho nunca antes, me avisaron 9, 10 meses antes que me tenía que ir, y me fui muy contento, me fui muy bien. La verdad es que no tengo ningún deseo de volver.
Y si yo le pregunto cuál es la relación, si puede calificar la relación de este gobierno con la Corte Suprema, ¿qué palabra elige para calificarla?
Tirante. Es una relación tirante. Pero que no porque lo busque la Corte, ¿no? O sea, en el tiempo que estuve yo, o sea, hasta el 29 de diciembre de este año. En ese término, ahora han pasado muchas cosas y yo estoy totalmente al margen. O sea, ni siquiera tengo otra información que no sea la de los medios de comunicación. Al 29 de diciembre era una relación distante, quizá tirante. Solamente se hablaba con el gobierno los temas que hacían al funcionamiento normal de la Corte en un año de muchísima inflación, como era el ajuste de los sueldos, por ejemplo.
¿Se arrepiente de algo?
Uno siempre tiene que arrepentirse.
¿Pero de algún fallo, de algo estos años?
No lo tengo en la cabeza, pero seguramente que me voy a arrepentir de algún fallo. La verdad es que esta pregunta no me la esperaba nunca, así que no sé en este momento. Quizá en otro momento se lo pueda decir repasando los fallos, pero seguramente no. Yo creo que no somos infalibles como hombres y que nos equivocamos permanentemente, ¿no? O sea, seguramente que me voy a arrepentir de alguno, pero no tengo el nombre del fallo en el cual me puedo arrepentir en este momento.
El gobierno con el que peor la pasó como ministro de la Corte Suprema.
Con el de Alberto Fernández. O sea, tuvimos, se inauguró el año 2023 con el presidente anunciando un pedido de juicio político para la Corte, y bueno, fue un año muy intenso el del pedido de juicio político.
Cuando dice, cuando escucha a Cristina Fernández o personas de su entorno decir que la Corte es parte del lawfare, Maqueda, ¿qué sentía en ese momento?
Bueno, el lawfare es una teoría que es muy usada por los sectores políticos que tienen que rendir cuenta ante la justicia, pero no es el desarrollo de una doctrina o de una teoría que haya arraigado en el mundo. O sea, yo entiendo que eso se use como una excusa ante la imposibilidad de tener una defensa jurídica. Esto se usa como una defensa política. Entonces nos quieren politizar a nosotros, a los que estábamos antes, o sea, quieren politizar a la Corte en ese sentido y ponerla en igualdad de condiciones discutiendo una cuestión política y no los temas jurídicos que discute la Corte.
Uh-huh. Doctor Maqueda, con su generosidad y agradeciéndolo, quiero que le haga una pregunta a cada compañero de mesa. Para nosotros es un real honor que usted esté dedicándonos unos minutos.
Oh, el honor es mío.
Adrián Simeoni le va a hacer una consulta, doctor. Gracias.
Cómo no. Gracias a usted.
Maqueda, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
¿Qué tal?
Usted que está adentro, ha estado adentro, conoce a todos los personajes.
Mire que han pasado muchas cosas.
No se haga pobre, Maqueda.
En este país, en dos meses, vuelve a insistir, doctor Maqueda, que han pasado muchas cosas. En dos meses nada más.
Sí, pero los personajes son están dando vueltas hace mucho. Usted los conoce bien, conoce a sus pares. ¿Por qué la tozudez de Milei con Lijo? Hay gente que dice que es para buscar impunidad, otra que dice es para que satisfacer las ansias de poder de Lorenzetti, otros dicen que es para tener una corte que apoye las reformas que Milei quiere hacer.
Claro, cuando uno saca, perdóneme, termine, por favor.
¿Cuál es la razón?
Cuando uno saca una decisión tan trascendente como nombrar los jueces de la Corte por decreto 3 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias, cualquiera de los 3 aspectos que usted ha mencionado, o los 3 juntos, pueden ser parte de esto. O sea, esto da lugar a muchas especulaciones. Y justamente eso era lo que yo estaba diciendo. Es un verdadero escándalo. Entonces, es un escándalo para tapar otro escándalo. Estas cosas se usan en política.
Pero usted dice que el gobierno está tapando con con esta designación el escándalo cripto, por ejemplo, doctor.
Sí.
Pero, doctor, los impulsaba muchísimo antes de este escándalo
Pero no sacó un decreto a 3 días antes de las sesiones ordinarias. Hasta ahí venía todo bien. O sea, era un tratamiento en el Senado, era un tire y afloje, como son todas las cosas en la negociación política. Hasta ahí va todo bien.
Uh-huh. Guille López quiere hacerle una consulta.
Sí, doctor, voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a cambiar la pregunta. Atento a lo que dijo recién y que ya lo había dicho mientras hablaba con Rodolfo, esto de tapar con un escándalo otro escándalo.
Sí.
Lo del CryptoGate, ¿para usted es un escándalo político o el gobierno intenta taparlo porque puede haber algún delito allí?
Bueno, lo del delito lo va a determinar el fiscal que está investigando y la doctora Servini de Cubría, que es quien tiene a su cargo este tema. O sea, no me corresponde a mí el delito. Ahora, que es un escándalo político, es un escándalo político y se convirtió en un escándalo político a pesar del gobierno, porque realmente fue un acto de irresponsabilidad por parte del presidente haber participado de ese hecho.
Uh-huh. Doctor Maqueda, para liberarlo, ¿cuánto tiene de política la Corte?
Y la Corte, en cada fallo que saca la Corte, está haciendo un pronunciamiento político, porque la forma de expedirse de la Corte es la sentencia, así como la del Congreso es la ley, o la del presidente es el decreto, la Corte tiene la sentencia. Entonces las sentencias siempre van a tener una interpretación política, más allá de que la Corte se haya querido ajustar siempre a lo jurídico. Lo político está presente.
¿Y cuánto pesa la jurisprudencia de la mismísima Corte con el entorno político y el momento político de la Argentina?
Pesa muchísimo. Pesa muchísimo la jurisprudencia de la Corte, porque la jurisprudencia de la Corte generalmente no se cambia por hechos políticos, sino que se cambia cuando cambia la realidad del mundo, ¿no? Para tomar un ejemplo que no es nuestro, que es norteamericano y que es universal, quizá el fallo más famoso del siglo XX de la Corte norteamericana, que se la conoció como la Corte Warren, fue el fallo Brown, que era lo que permitía que un hombre negro y un hombre blanco fueran a la misma universidad y al mismo colegio. Uh-huh. Y al mismo tiempo terminaba con la discriminación racial que venía desde hacía 100 años, cuando la Corte había fallado que eran iguales, pero que tenían que educarse en establecimientos distintos, y había establecimientos para blanco y establecimientos para negro. Estas cosas que cambian la realidad social son las que llevan generalmente a cambiar la jurisprudencia de la Corte.
Ariel Rodríguez, que fue quien tenía el off recién sobre lo que dice el gobierno sobre usted, quiere hacerle una pregunta antes de despedirlo, doctor Maqueda. Ariel.
¿Cómo no? Gracias, Rodo. ¿Cómo le va, doctor Maqueda? Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Muy bien, le agradezco por permitirme hacerle una pregunta, y ya que voy a hacerle una pregunta, me voy a abusar, le voy a hacer dos preguntas. Primero, un tema que está muy en boga es el tema de la inseguridad en nuestro país, y la discusión sobre la baja de la imputabilidad. Me gustaría saber, bueno, su punto de vista sobre esta situación, porque hay muchos menores involucrados cada vez más en situaciones muy dramáticas en nuestro país. Y segundo, un tema que atañe a su provincia y a mis compañeros también, que tiene que ver con la resolución por la caja de jubilaciones en Córdoba, también un conflicto de larga data que no se está resolviendo. ¿Cree usted que puede haber novedades este año sobre ese tema?
Vamos a empezar por el segundo tema, porque es el que yo he tenido que tratar cuando he sido juez. El tema de la caja de jubilaciones de Córdoba, eso es un tema que está dentro de lo que la Corte ha denominado el federalismo fiscal, y que dio lugar a un fallo de la Corte en el año 2015 que cambió la jurisprudencia de la Corte y hizo a la Corte participar de los temas de federalismo fiscal. Yo creo que la Corte lo puede tratar en cualquier momento a ese tema. Lleva tiempo el procedimiento, pero es un tema no solo de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, sino de todas las cajas de jubilaciones que no han sido transferidas. es un tema que la Corte en algún momento lo va a tener que tratar, y yo sería un audaz si le dijera a usted de que va a ser tratado este año. Yo directamente no tengo ni la menor idea si puede ser tratado o no este año. Esa va a ser una decisión de los jueces en un acuerdo.
¿Y sobre la baja de la edad y la imputabilidad?
Sobre la baja. Bueno, me parece que estamos en un tema límite, como el que yo le decía, el ejemplo que yo le estaba dando
de Estados Unidos.
De Estados claro. Unidos, ¿no? O sea, hoy lo primero que yo haría sería establecer a nivel nacional lo que existe en algunas provincias, que es un régimen penal juvenil. Argentina no lo tiene a nivel nacional. Y dentro de ese régimen penal juvenil se puede tratar este tema, se debe tratar este tema de la baja de la edad de la imputabilidad. Y bueno, allí habría que atenerse a todos los datos precisos que está dando la realidad de hoy, que parece mostrar que la baja de imputabilidad, a pesar de que yo nunca la compartí, hoy parece mostrarse científicamente de que es necesario para los temas de inseguridad, ¿no? Mejor dicho, para la reforma del Código Penal, que es una parte de los temas de inseguridad, que es la última parte, porque la justicia llega en estos temas cuando ya los delitos están cometidos, ¿no?
Claro.
Pensar que se va a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, como se está hablando ahora, en lugar de los 16, y que eso va a disminuir drásticamente los delitos, a mí me parece una ingenuidad.
Doctor, claro, si no viene acompañado de otras medidas.
De otras medidas, que tengan que ver fundamentalmente con la seguridad y no con la legislación. Hay alguien que cree que la legislación actúa mágicamente y no actúa mágicamente.
Uh-huh. ¿Y cuál cree realmente? Las encuestas le dan muy mal a la justicia. ¿Qué es la imagen?
Sí.
¿Y por qué la gente, la ciudadanía, tiene la sensación, no una vez, muchísimas veces, que la justicia no está donde tiene que estar? Yo siempre digo que solemos tratar los medios, los problemas de Comodoro Pi, pero la que le jode la vida a la gente es la justicia, la gente de a pie, la justicia de acá a la vuelta, la que no la atiende, la que no resuelve los problemas. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué, doctor?
Bueno, hay un fenómeno, ¿no? En la misma medida en que hay desde hace mucho tiempo un bajo concepto de la justicia en general, en la misma medida también se multiplican los casos que llegan a la justicia, cosa muy rara, porque si yo desconfío de alguien no voy a ir a litigar ante esa persona. Yo lo que creo es que la justicia tiene un ritmo que es inevitable, que lo lleva, ese ritmo que tiene la justicia la lleva a tener una lógica, que es la lógica de la certeza, o el acercarse lo máximo posible a la certeza, y es una lógica totalmente distinta de la que tiene el hombre de a pie, que vio que sucedió un asesinato y que quiere una solución ya. Y bueno, me parece de que todo eso lleva su tiempo, y la justicia que yo he vivido en estos 22 años tiene códigos que exigen que lleve su tiempo, ¿no? Se podrán hacer cosas para cortarlo. A lo mejor la inteligencia artificial puede, yo digo puede porque desconozco totalmente con respecto a la inteligencia artificial, pero puede en el futuro dar soluciones más rápidas a temas que demoran. Pero siempre va a haber detrás de eso una persona, siempre va a haber detrás de eso un juez, siempre va a haber detrás de eso un fiscal que necesita su tiempo para actuar.
Bueno. Doctor, ¿ya decidió el título del libro de sus memorias? Sé que no le gusta que le digan memorias.
No, es muy presuntuoso. Memorias es muy presuntuoso.
¿Pero tiene el título?
No, tiene ningún título ni las he empezado a escribir todavía.
Doctor Juan Carlos Maqueda, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, muchísimas gracias por su tiempo con Cadena 3.